RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Miembro de la plataforma Precarium, que es una plataforma recientemente constituida por profesores precarizados por la Universidad de Sevilla.
La situación de muchos profesores en las universidades públicas españolas es muy precaria, pero tal vez la de Sevilla sea especialmente difícil.
En primera persona, con Sandra Camps.
La Universidad de Sevilla mantiene relegados a la posición de profesor sustituto interino a cientos de profesores, repito, a cientos de profesores acreditados a las figuras de ayudante, contratado y hasta titular de universidad. La figura del PSI está concebida para cubrir bazas, para vacantes, plazas temporales, y sin embargo ha sido utilizada por la Universidad de Sevilla de manera ilegal, sistemática e indiscriminadamente, con el único fin de abaratar sus costes salariales. El abuso de esta figura, de la figura del profesor sustituto interino, contradice su función legal. Además, contradice el compromiso que fue asumido por la Junta de Andalucía de limitar al máximo su utilización. Como plataforma independiente que somos, Precarius, exigimos el fin de la precariedad y del abuso. Exigimos el cese de las políticas ilegales de contratación de personal docente que lleva a cabo esta universidad sin que nadie le pare los pies. Exigimos la resolución de las plazas de ayudante doctor de noviembre de 2022 sin más dilaciones, y exigimos la incorporación inmediata de todos aquellos candidatos que han ganado su plaza en un concurso público. Desde la plataforma Precarius haremos todo, y repito, todo lo que esté en nuestra mano por dar visibilidad a esta situación, tanto a la sociedad como al resto de la comunidad universitaria. Participaremos, por supuesto, en movilizaciones más amplias. Apoyaremos, por supuesto, una posible huelga. Y además, desde la plataforma Precarius evaluaremos las posibilidades de emprender acciones legales contra la Universidad de Sevilla por no resolver el concurso de plazas durante doctor del pasado noviembre de 2022. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí. Gracias por apoyarnos. Muchas gracias.
Pues me gustaría, chicos, hacer un poco un resumen de lo que ha ocurrido en este pasado año, desde que nos constituimos como plataforma en mayo del año pasado. Una de las cuestiones que me gustaría recalcar es que nosotros nacemos desde abajo. Somos el personal docente e investigador más precarizado de la Universidad de Sevilla el año pasado. Veníamos de 3 años en los que no habían salido plazas de ayudante doctor, que la gente se piensa hoy en día que las plazas de ayudante sacan de la precariedad a la gente, ¿no? Recientemente, ¿no?, la ministra de Universidades, Diana Murán, hablaba de que se iban a convocar más de 3.000 plazas, ¿no?, y que eso significaba un plan de estabilización como nunca antes un gobierno español había llevado a cabo, ¿no? Yo quiero recordar que las plazas de ayudante doctor son temporales y son inestables. Y a los 5 años esa persona tiene que, por concurso de oposición, ganar una plaza que ahora se llama PPL, ¿no?, que sería la indefinida. Entonces, hemos considerado ya las plazas de ayudante doctor como unas plazas de estabilización, que realmente no lo son, ¿no? Nosotros nos encontrábamos hace un año mucho peor que en esa situación. Nos encontrábamos con que durante 3 años no habían salido plazas de ayudante doctor y que de manera crónica se usaba en la Universidad de Sevilla, pero también en otras universidades, como sobre todo en Andalucía, que es donde existe la figura del interino, la Universidad de Málaga, de Granada, pues se había cronificado el uso de la figura del profesor sustituto interino, no para cubrir bajas temporales, que era para lo que estaba pensado, sino para cubrir docencia estructural. Estamos hablando de plazas, de personas que acababan estando más de 3 años en una figura de interinidad. Recientemente hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia, Cristina puede hablar más de esto, ha dictaminado que es ilegal mantener más de 3 años a los interinos, ¿no?, que están ya en fraude de ley. Y nosotros nos encontrábamos con cientos de profesores acreditados a figuras de ayudante, de contratado, de titular de universidad, que estaban ocupando docencia estructural como interinos y que no solo estaban dando clases, sino que también estaban investigando. Y la Universidad de Sevilla decidió no sacar plazas de ayudante doctor durante 2 o 3 años, y cuando decidió sacarlas, no decidió que hubiera una resolución rápida, ¿no? 3 meses es lo que dicta la ley, pero ellos decidieron dejarlo correr hasta 1 año. Las plazas de ayudante 2022 y 2023 han tardado 1 año en resolverse, y esto ha supuesto una ralentización grandísima en la vida académica de muchísimos profesores y también ha supuesto un perjuicio no solo económico, que es más contabilizable, ¿no? Podemos decir todos estos meses, sino también un perjuicio psicológico, que en muchas ocasiones es muy difícil de contabilizar. ¿Cómo cuentas, ¿no?, el perjuicio psicológico de una persona que lleva años precarizada, que no se le permite promocionar y que está intentando, pues, tener una vida digna? Comprarse una casa, casarse, tener hijos y que está esperando en muchas ocasiones hasta los 40 para ver si tiene una plaza que se asemeje a cierta estabilidad, ¿no? Y esto es algo cronificado en nuestra generación. Entonces, si encima de todos esos tribunales exógenos, como digo, ¿no?, como la ANECA, que son los que nos juzgan y nos dicen si somos dignos o no, surgen todas estas trabas, ¿no?, dentro de las instituciones universitarias, pues entonces uno se imagina, o sea, se podría hacer la pregunta, ¿cómo hemos nosotros de vivir? ¿Cómo hemos de tener una vida digna, ¿no?, una carrera académica digna, ¿no? Y esto es un problema que afecta a toda una generación de académicos, ¿no? Los millennials, vamos a decir, ¿no? La generación X tuvo una serie de problemas que fueron estas relativas a la acreditación y demás. Nosotros tenemos el problema de la precariedad y de la falta de promoción y la falta de estabilidad. Entonces surgimos en mayo del año pasado porque pensábamos que esta labor sindical, vamos a decir, no se estaba llevando a cabo y que nosotros teníamos que alzar la voz. Y veníamos desde abajo. Y esto es algo que quiero recalcar porque lo que ha intentado hacer la Universidad de Sevilla de manera perversa, bajo mi punto de vista, es intentar transmitir a la opinión pública que nosotros queríamos privilegios. Y nosotros solo queríamos tener la entrada a una carrera académica digna. Y si a este sistema le juntas, ¿no?, le unes el tema de esta precarización institucionalizada y además le juntas el problema de que estos dirigentes que yo llamo políticos no hacen ningún tipo de autocrítica y que ya no solo hablan mal, ¿no?, de estos colectivos que surgen, sino que los humillan y mienten sobre ellos, entonces es la tormenta perfecta para que surjan plataformas como la nuestra. Y de hecho, después de que surgiera Precarios aquí en la Universidad de Sevilla, surgió un grupo en Málaga, colectivo PS y UMA, surgió otro Precarios, ¿no?, digamos, en Cádiz, ¿no? En Granada ha habido contactos, me han contactado, ¿no?, para ver de qué manera podían imitar nuestro modelo. Y nuestro modelo ha acabado siendo muy concreto, una lucha mediática como nunca antes se ha llevado a cabo en la Universidad de Sevilla y la demanda. Creemos que ese es el único idioma que acaban entendiendo, ¿no?, estos dirigentes políticos, ¿no?, muchos de los cuales llevan yuxtaponiendo cargos en la administración o en la política universitaria durante años, ¿no?, en muchos casos pues 10 años, 15 años sin pisar un aula, ¿no? Entonces ellos han perdido tanto el contacto con las bases que muchas veces hay que recordarles, ¿no?, que el personal docente investigador tiene que ser tratado con dignidad. En septiembre ocurrió otra de las cosas que vaticinamos y era que se iban a empezar a suspender las clases porque no se estaba contratando a los profesores. Muchos periodistas se hicieron eco de esta situación con testimonios de alumnos.
Sevilla. Informativos de Radio Nacional de España.
Profesores de la Universidad de Sevilla alertan de que tras la primera semana de clases ya se han suspendido clases en 5 facultades por falta de personal.
Según la plataforma de docentes Precarios, a día de hoy se han incorporado un tercio de los profesores que deberían haberlo hecho desde el pasado mes de marzo. David Alemán y portavoz.
Y la Universidad de Sevilla...
Radio 5, Todo Noticias. Sevilla. Informativos de Radio Nacional de España.
Ya habíamos conseguido una reunión con la vicerrectora de personal docente e investigación, Pastora. Y nos comentó que una de las razones por las que paralizaban la contratación era porque todavía estaba finalizando el cuatrimestre y tenían que velar porque la docencia llegase a buen puerto, que actualmente había muchos profesores contratados que posiblemente no podían y no iban a seguir con el cambio de contrato. Uh-huh. Y que nos iban a contratar en septiembre. Sin embargo, en septiembre no contrataron a todos, lo demoraron varios meses más, provocando un daño mayor en la calidad docente. Entonces, esa situación en particular es bastante hipócrita. Y previamente, vamos, todo lo que ha acontecido con la convocatoria ha sido bastante angustiante y bastante exasperante, porque ha añadido el hecho de que efectivamente estaban violando la ley en el sentido en el que no estaban cumpliendo con los plazos. no daban razones de por qué estaba pasando.
Eso no es algo tampoco que solo pasa en la Universidad de Sevilla. Aquí todos hemos tenido que concursar para buscarnos la vida a plazas de muchísimas universidades, y yo concretamente he estado esperando la resolución de plazas más de un año y medio, habiendo quedado posteriormente la primera en muchísimas plazas, habiendo estado en una situación de interinidad durante más de 3 años y medio. Entonces, realmente, que la universidad pública acuda a la situación del interino para solucionar estos problemas, no respetando los plazos administrativos, es que es absolutamente demencial. Y básicamente, ¿no?, la idea, de nuevo, de que las clases las damos personas, los profesores somos personas. Tú no puedes llamar a una persona el 15 de septiembre diciéndole va a dar esta asignatura, y pretender que sea el libro gordo de Petete y llegue al día siguiente a clase y tenga su docencia preparada. O sea, tú como poco tienes que llamar a la gente en junio y decirle usted en septiembre va a dar tales asignaturas, y que esa persona sacrifique de nuevo su verano, como si ya hubiéramos sacrificado pocos, para poder tener un proyecto docente y dar una calidad en sus clases, al menos como se espera en una universidad pública. Y eso no lo piensan, somos números. Y el problema está en que si no lo das tú, lo va a dar un sustituto interino. Un sustituto interino que en algunos casos, pues, perfecto, maravilloso, está contratado hace mucho tiempo, nosotros mismos hemos sido sustitutos interinos, somos doctores y podemos dar unas clases, pero hay otra gente que a lo mejor no está preparada. Entonces no puedes recurrir constantemente a la figura del interino para dar una docencia de calidad en una universidad pública. Eso es temporal. Temporal y en el peor de los casos, bueno, pues una baja larga, pero no unos créditos estructurales como son los créditos de un ayudante doctor, que son a 240 créditos, son 24 créditos de docencia, son muchas asignaturas. No es una asignatura, son muchas. Yo no sé, a lo mejor hay gente que puede, son capaces de dar clase de muchísimas asignaturas sin tener que prepararla. Yo humildemente no puedo. Y necesito tiempo para prepararla. Entonces, bueno, en fin, ha sido algo bastante, bastante tedioso, pesado y además frustrante. Y olvidándose que somos personas los que damos las clases, como decías, Fran, ¿no? Te has ido, te has sentado en un sillón y no te acuerdas de cuando tú eras el que tenías que dar las clases.
Nosotros hicimos las cuentas el año pasado del número de profesores interinos que tenía la universidad y hablábamos de en torno al 30% del personal laboral con contratos de interinidad y no ocupando bajas temporales, sino ocupando docencia estructural. Entonces, esto es verdaderamente, ¿no?, el drama de todo esto, ¿no? Y a pesar de que las resoluciones han salido un año más tarde, han tardado tanto que muchos de estos profesores se han ido a otras universidades, ¿no?, porque no estaban dispuestos a esperar un año, ¿no?, a la resolución de sus plazas, ¿no? Esto, claro, ¿qué conlleva? Una fuga de cerebros, ¿no? Si las personas se van a otras universidades o fuera de España, ¿no?, donde tienen mejores condiciones laborales, al final no acaban quedando en la Universidad de Sevilla, por poner el ejemplo de esta universidad, los mejores, sino quizás los más resistentes o los que vienen aquí por cualquier otro tipo de motivo, ¿no? Esto es un drama, ¿no? Recientemente el decano de la Facultad de Matemáticas, porque claro, este problema es especialmente pronunciado en las ramas de las ciencias técnicas, ¿no?, donde hay muchas más salidas laborales, ¿no? Entonces, el decano de la Facultad de Matemáticas alzó la voz hace unos meses y dijo que le preocupaba el relevo generacional. Claro, los jóvenes investigadores no van a seguir aceptando contratos basura de 500 euros al mes, ¿no? Y si puedes trabajar en una empresa privada o irte a otra universidad que sí que te va a promocionar, que te va a estabilizar, obviamente te vas a ir. Y eso es un gran problema a la hora de llevar a cabo este relevo, porque tenemos una generación saliente, que es la que ha legislado todo esto, y una generación que estamos surgiendo, ¿no?, nosotros, que quizás no vamos a poder hacer un relevo digno. Y eso es un problema para todos. Si a eso le sumas la proliferación de las universidades privadas, pues tienes, como digo, la tormenta perfecta, ¿no?, porque la calidad de la enseñanza obviamente se va a ver muy deteriorada. Muy deteriorado.
Y en comunidades autónomas, estamos hablando en Andalucía, es algo que se repite por lo que contáis, ¿no?, en las diferentes universidades públicas.
Sí, es algo bastante generalizado, que, bueno, que no se respete en plazo. El problema generacional es eso, generacional, no es de universidades. En cualquier universidad a la que tú acudas, con cualquier compañero que hables, te dice, no, nosotros tenemos ahora en 5 o 6 años jubilaciones de 6, 7 compañeros y no hay nadie por debajo. no hay nadie por debajo, entonces no puede hacer frente a esa docencia. Y con mínima calidad, porque claro, tú puedes empezar a formar gente, pero ese formar gente lleva tiempo. Entonces no puedes presentar currículum de calidad a plazas, a determinados puestos, porque ha habido un parón importante que ha sido el que hemos sufrido nosotros. Entonces, claro, es bastante complejo, independientemente de que es verdad que todo es problema presupuestario y que si una universidad pública tiene más dinero, pues puede contratar más, si tiene menos, puede contratar menos. Pero
sería de agradecer la honestidad, ¿no? Exacto. La autocrítica y la honestidad. Lo primero que ha hecho el nuevo rector de la Universidad de Málaga es decir, compañeros, tenemos un agujero de 25 millones. Sí. ¿Vale? Quizás eso es un ejercicio de honestidad que no se está teniendo aquí, ¿no?
Y yo creo que además, algo muy importante, y el otro día también lo reflexionaba con varios compañeros de aquí de la casa, ¿no? Que el colectivo PDI, por eso creo que precarios era muy necesario, porque el colectivo PDI es un colectivo especialmente sumiso. Nos aprietan las tuercas y como nosotros empatizamos con nuestros alumnos, y yo al menos cada vez que alguien me pregunta tú qué eres, yo soy profesora. Y punto. Entonces, al empatizar tanto, sabemos que si nosotros nos damos las clases o si nosotros tenemos un problema y no nos damos de baja o no pedimos permiso, lo que sea, quien lo sufre son nuestros alumnos. Entonces, ese empatizar con nuestro alumno y que al final nuestro trabajo nos gusta, ellos lo saben. Entonces, al ser así, era muchísimo más honrado decir, chicos, nos contratamos porque tenemos este problema. No os preocupéis, en septiembre se acaba la pesadilla. Y por lo menos, al menos lo que decía mi compañero, ¿no? Económicamente no me lo vas a devolver, pero me vas a dar una paz que me estás quitando. Sí. Y eso nadie lo ha hecho con nosotros, nadie.
Porque hay otro gran problema, no solo somos un colectivo sumiso, somos un colectivo muy atomizado en diferentes figuras, ¿no? Y entonces la empatía para con el que está abajo no siempre tiene lugar desde posiciones más altas, ¿no? Entonces precarios era necesario porque venía de abajo y defendía, o sea, nuestra lucha era horizontal. Defendía toda una generación. Y además de ser sumisos y de estar muy atomizados, somos muy competitivos. Y Precarius precisamente quería luchar contra eso. Tenemos que empatizar todos porque es una cuestión generacional. Tenemos que poner en valor nuestra generación, que es la que va a tomar las riendas de la universidad en unas décadas, ¿no? Y esto era lo que no se estaba dando, ¿no? Bajo mi punto de vista, dentro del movimiento sindical, ¿no? En la universidad.
Sí, ocurre aquí en las universidades que eliges o bien reclamar tus derechos o bien esforzarte mucho por conseguir esos méritos que te están exigiendo cada vez más alto, ¿verdad? Por mantenerte y efectivamente al final ser competitivo con el resto de compañeros. Con precarios conseguimos algo opuesto a ello. Nos conseguimos unir para intentar hacer entender que esta situación no es la que debiese ser. O sea, deberían de velar un poco más porque el acceso sea adecuado, sea digno, efectivamente.
¿Y cómo es la relación con el resto del profesorado? Porque claro, entiendo que estáis aquí, estáis en estas aulas, en estos pasillos, pasillo con pasillo, está el interino de turno o está ese otro profesor que a lo mejor no empatiza.
Te sorprendería la cantidad de profesores que me han parado para darme las gracias, pero en privado. En privado todos, muy valiente David, muy valiente Precarius. En público, bueno, al final todo es un órgano político, ¿no? Y hay todas unas castas de poder, como digo, ¿no? En muchos casos los vicerrectores son personas que han ido yuxtaponiendo cargos durante años, ¿no? Y la Universidad de Sevilla es una de las pocas donde no existe el sufragio universal, donde no podemos ni votar. Entonces, claro, se crean estructuras de poder, castas, apoltronados, que yo los llamo, sé que es, en fin, que puede despertar cierta inquina esta palabra, pero es que lo considero así, personas que han desconectado tanto de las bases que se permiten el lujo de juzgarlas y de, en fin, incluso hablar mal de ellas, ¿no? Entonces, es duro y es estructural.
Es algo impresionante lo mal que suena y que sea la única universidad donde no exista el sufragio universal.
Bueno, no solo es que no exista, sino que ahora que la LOSU lo obliga, aquí se ha hablado de todo con respecto al cómo vamos a incluir en nuestro estatuto la LOSU, pero nadie ha hablado del sufragio universal. Y concretamente en la Carlos III se presentó un único candidato a rector y salió que no. Al final lo fue, obviamente, pero no tienes el apoyo de la comunidad universitaria. Y eso es por algo. Plantéate por qué. Entonces, creo que mínimamente tú tienes que preguntar a tu comunidad universitaria, que es, a lo mejor no es quien dirige la universidad, pero yo siempre digo lo mismo, sí la hacemos. La comunidad universitaria somos los que hacemos la universidad. Tú la diriges, pero cuidado, ¿vale? Entonces, al menos preguntar. Y cuando hay elecciones al rector, yo me acuerdo, ¿no?, en alguna ocasión que decías, uy, ¿cómo que viene a escucharnos el rector los problemas que tenemos en este centro, en este otro centro? 2 meses después, lo que le contamos ya no sirve. Pues seguimos teniendo los mismos problemas, que cuando usted era elegible. En fin, es absolutamente lo que decía también el compañero, ¿no? El estar por detrás, todo el mundo pensamos, todo el mundo decimos, pero oye, hay que contarlo. Al menos hay que decirlo, ¿no? Yo me dedico al derecho penal y yo sé que no puedo cambiar la ley penal, pero por lo menos voy a escribir para decir que esto está mal hecho. Entonces, al final volvemos a lo mismo. Si todo el mundo estamos callados, nos van a seguir quitando derechos. Y han costado mucho. Y esa primera generación que fundó Precarios y antes de ello, también lucharon por esto. Y a veces, ¿no?, pues tienes esa generación que se acuerdan de cuando lo pasaron mal y pegan un golpe encima de la mesa y en un consejo de departamento pelean y aprueban y dicen, oye, que hacen falta plazas de ayudante, oye, que hace falta esto. Y hay otros que se le han olvidado. Se le han olvidado de cuando ellos estaban. Y como yo he llegado sufriendo, y eso es un mal endémico en la universidad, como yo he llegado sufriendo, tú tienes que llegar sufriendo. Y hombre, creo que aquí no somos ninguno sospechosos de pedir nada que no nos corresponda, de pedir lo que la ley nos da y hacerlo valer simple y llanamente, pero es que tampoco somos sospechosos de no habernos esforzado. Lo hemos hecho y lo hemos hecho durante muchos años. Que aquí yo al menos me hice doctora con 30 años. Que había compañeros catedráticos de otros departamentos que cuando yo me defendí mi tesis decía, ¿pero tú cuántos años tienes? Y yo les decía 30. Y me decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque ellos eran doctores con 20 y pocos años. No les había, el sistema no les había obligado a llegar a ese punto. Lo podrían haber sido mucho antes. Eran titulares mucho antes, eran catedráticos mucho antes. Por lo tanto, ya estamos padeciendo un sistema absolutamente torticero que pide la cantidad y no la calidad, el no compañerismo, porque si puedo tener más que tú, pues quiero tener más que tú. Entonces ya estamos metidos en esa rueda. Parece que levantar la voz para intentar salir de esa rueda y que todo sea mucho más sano y que todo sea muchísimo más limpio, más transparente, eso no puede ser malo. Eso es la universidad. Yo siempre digo que yo me quedé en la universidad no porque me fuera a hacer rica, porque no me voy a hacer rica aquí. Demasiado que pueda vivir y no en una situación precaria, ¿vale? Me quedé en la universidad porque consideraba que era un sitio donde se pensaba, donde se apoyaban las ideas, donde te dejaban libertad para pensar. Cuando de verdad te encuentras haciendo la universidad y te ves criminalizado por tu forma de pensar o por defender ciertas cosas, es que no puede ocurrir otra cosa que levantarnos. No existe otra forma. Y este es el espíritu que tenemos, bueno, pues esta generación, que queremos decir hasta aquí.
¿Y cómo va a ir este hasta aquí? Es decir, que habéis conseguido, ¿cuál es un poco la hoja de ruta, no? Porque entiendo, veo que tenéis muy claras las reivindicaciones, son muy evidentes, lleváis un año. Y hay otros antes que vosotros que han estado en esta lucha también. No sé si han cambiado las cosas desde que nacieron los primeros y no sé en qué momento y de qué manera, porque entiendo que estos son problemas endémicos, problemas estructurales, algo que está tan en la raíz que es complicado y la lucha es feroz en este sentido. Y es un cara a cara y un frente a frente al final con un montón de compañeros. Entonces, no sé cómo lo tenéis planteado.
Esta batalla de ir directamente a los medios de comunicación, de dar la batalla en redes sociales, que es un terreno libre, donde podemos expresarnos, ¿no? Eso ha afectado considerablemente la imagen de la Universidad de Sevilla y nosotros no queremos. Ahora, nosotros a veces nos decían, es que puede ser que estéis destruyendo la imagen de la universidad. No, precisamente porque quiero a la universidad. Amo, digamos, la idea de la universidad y de la academia. Precisamente por eso voy a alzar la voz, porque no es digno tener a los profesores así, ¿no? Entonces, esa batalla mediática no consideramos que vaya en contra de la universidad. Va a favor. Intenta mejorarla. Entonces, por un lado, esa batalla mediática era necesaria para transmitir al resto de la sociedad qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y también para buscar ese compañerismo, ¿no?, entre el resto de las figuras, ¿no? Y para que quizás después de que venga el sufragio universal, la democracia a esta universidad, pues estos rectorables hablen con estos colectivos, los que están alzando la voz por algo, y que nos escuchen. Y que aunque vengamos desde abajo, somos el relevo y que por lo tanto tienen que escucharnos. Eso por un lado. Y por otro lado, la demanda. Considerábamos que era el único idioma que entendía el actual rectorado. Lucha mediática y demanda. A finales del año pasado, un grupo de profesores de precarios ya interpuso una demanda. Bueno, esto ya está interpuesto. Finalmente, iremos a juicio. Quizás esto se resuelve en muchos años, pero la batalla ya está dada. Y en unas semanas esperamos, pretendemos interponer otra demanda.
¿Ha pasado algo? Es decir, de esas caras que no quieren cambios, esa otra universidad que no quiere, que se quiere quedar como está porque tiene sus privilegios ahí afianzados y tal.
Es que no son capaces de decírnoslo a la cara. Por sus acciones les conoceréis, ¿no? Quizás por eso, porque no cambien las cosas o porque vayan a defender ciertas posturas, pues uno dice, vale, pues es defiendes ese tipo de universidad. Pero no vienen a nosotros, a mí por lo menos no me vienen a decirme, pues eso es un problema. Luego la espalda quizás sí, ¿no? Porque quizás, yo siempre digo, ¿no? El que es decano quiere ser vicerrector, y el que es vicerrector quiere ser rector, y el que es director de departamento quiere ser decano. Entonces, todo el mundo intenta, no todo el mundo, ¿vale? Pero mucha gente intenta jugar al juego, ¿no? De la política universitaria, y entonces quizás a ti te pueden decir una cosa, pero luego tienen que seguir jugando, ¿no? A este juego.
Creo que es bastante obvio que lo único que nuestra hoja de ruta es que se cumpla la ley. No en todas, pero en muchas universidades no andaluzas, pero sí españolas, ya se cumple la LOSU en el sentido de que los ayudantes doctores tienen contratos de 6 años y dan 180 créditos. Todos nosotros fuimos contratados con la LOSU ya en vigor, con una vacatio legis, con un periodo de transición de unos meses, pero nosotros nuestro contrato es de 1 de septiembre y estamos dando 240, ahora 24 créditos, y estamos contratados a 5 años. Por lo tanto, lo que queremos es que se cumpla la ley, que yo no soy menos ayudante doctor que mi compañero de la Universidad de Valencia. Soy igual. Claro, ¿qué ocurre? Que esos otros 6 créditos que no da el ayudante doctor de Valencia lo invierte en investigar. Volvemos a lo mismo. Yo investigo en mi tiempo libre, en mis fines de semana, en mis Semanas Santas, en mis vacaciones de Navidad, porque está bien, y la ley en ese sentido está bien que se reconozca que la labor de investigación es un trabajo del profesor universitario, que yo no puedo dar una docencia de calidad si no investigo, ¿no? Y al final para eso están un poco también las agencias de acreditaciones, para ver la calidad. Usted no puede ser profesor de universidad si resulta que es que la última investigación que tuvo fue del año 3 antes de Cristo. No puede. Lo siento, es lo mismo que si un cirujano quiere operar con una técnica de hace 50 años. No. Entonces, está bien que se nos reconozca que parte de nuestro trabajo es la investigación, y nosotros seguimos todos contratados y nadie nos ha dicho cuándo nos van a pasar a 18 créditos. De hecho, creo que no va a ocurrir.
Por un lado, estamos asumiendo más créditos del máximo legal, pero es que además tenemos una restricción de complementos salariales. Sí. No cobramos sexenios de investigación, no cobramos quinquenios, con lo cual no somos capaces de dignificar nuestro sueldo con esos complementos que todas las figuras por encima de nosotros sí tienen, ¿no?
Pero es que además eso sí ocurre en otras universidades. Es demencial. Yo tengo muchos amigos en la academia y cuando yo les digo que yo no puedo pedir sexenios porque la Universidad de Sevilla no me lo permite, porque no tiene convenio, se echan las manos a la cabeza. Y volvemos a la pescadilla que se muerde la cola y a la rueda de Hache. Ahora vamos a necesitar, para los nuevos criterios de acreditación, que se supone que van a ser más fáciles a nivel burocrático, pero si tienes un sexenio y tú presentas directamente un sexenio de investigación, para tener un sexenio de investigación tengo que poder pedirlo. Y usted no me está dejando pedirlo.
Y si encima no puedes promocionar cuando estás acreditado a una figura como titular de universidad según el convenio colectivo de las universidades andaluzas, entonces, ¿qué broma grotesca es esta? Si no es sádico, ¿cuál es el interés en ralentizar durante años la carrera académica de los jóvenes investigadores y profesores? ¿Cuál es la finalidad? A mí me gustaría saberlo, si no es abaratar costes salariales.
Hay universidades, que yo ya esto no lo pido, pero hay universidades que pagan complementos a su profesorado por publicación de artículos, de monografías o de trabajos de investigación, porque entienden que esa es la forma de tener a su profesorado actualizado, impartiendo docencia de calidad. No pido privilegios, pido lo que tiene el resto de mis compañeros de todas las universidades públicas. Porque al final, ¿qué ocurre? Que con la proliferación de las universidades privadas, si usted me paga a mí 500 euros por escribir un libro, verá cuántos libros escribo. porque todos necesitamos vivir. Cuando yo mi investigación te la estoy dando gratis, eso a la universidad le beneficia, creo que sí. Y eso, perdona, pero es torticero, torticero. Entonces la ley se tiene que aplicar y la ley se tiene que cumplir absolutamente, porque si no, entonces ¿para qué tal?
El futuro de los jóvenes académicos de la Universidad de Sevilla está pendiente de las demandas que se han hecho y de que finalmente deje de ser la única universidad pública donde no se permite el sufragio universal para elegir a sus dirigentes.
En primera persona, con Sandra Camps.